Buenas tardes. Vamos a continuar con el 27º Seminario de Defensa y de Seguridad organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y por el Ministerio. Y en esta nueva mesa vamos a hablar de lobo solitario, integración e islamofobia. En esta mesa nos vamos a plantear pues estas cuestiones. Los organizadores plantean que los ataques producidos en suelo europeo amenazan con provocar una corriente ciudadana de islamofobia y desde luego han dado alas a los partidos de extrema derecha para cultivar una xenofobia generalizada. Vamos a plantear en esta mesa algunas preguntas. ¿Qué relación tienen los lobos solitarios con las organizaciones terroristas? ¿Se puede favorecer una mayor y mejor integración social que evite la patología del odio? ¿Cómo pueden los propios musulmanes dejar claro que ellos son las primeras víctimas de ese fanatismo terrorista? Etcétera. Y para ello contamos con una mesa con unos ponentes de excepción que sin duda van a hacer unas ponencias muy interesantes. En primer lugar, Pierre Conesa, que ya participó ayer, es funcionario de defensa del gobierno francés. A mi derecha también está el teniente coronel Manuel González Hernández, profesor del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército. A mi izquierda, la periodista Georgina Higueras e Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Tiene la palabra en primer lugar el teniente coronel Manuel González Hernández, que nos va a hacer una exposición con PowerPoint, cuando quieras, Manuel.
Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a este congreso, que me es muy satisfactoria. Agradecer a todo el mundo, a la organización, que ha sido súper amable y me he sentido súper a gusto con ellos. Voy a ir sin más porque tenemos muy pocos minutos para hablar, entonces me voy a desplazar hacia el ordenador. Bueno, voy a centrarme en estos 12 minutos aproximadamente sobre lo que se llama el perfil del lobo solitario. De hecho, los lobos que tenemos como denominados solitarios, que no son tanto, como luego veremos al final de la charla, realmente vamos a definir lo que es un lobo solitario. Lobo solitario, que se ha definido desde hace algún tiempo por la CIA y algunos organismos de seguridad internacionales, se delimitaba a aquellas personas que actúan por su cuenta, exclusivamente por su cuenta y solitariamente. No es el caso de muchos de los que vamos a ver hoy, por lo tanto, vamos a ver cómo los perfiles varían dependiendo de si son laicos o creyentes y luego algunas patologías que existen dentro de los lobos solitarios y aquellos interesados. Todos estos conceptos se entremezclan entre ellos, con lo cual un creyente puede ser patológico, puede ser interesado. Es decir, estos son conceptos que vamos a mezclar entre todos estos perfiles de yihadismo. Dentro de los creyentes estaría la falsa etiqueta, porque eso es una falsa etiqueta. O sea, si una persona realiza un acto terrorista, ya no es creyente, ya no es ni del Islam, ni cristiano, ni judío. Ya es terrorista o es delincuente, lo cual le quitamos la etiqueta de islámico o cristiano o judío a todos ellos. Varias preguntas nos hacemos sobre los lobos solitarios. Primero, cuando actúan como lobo solitario, mal llamadamente lobo solitario, cuando son dos, cuando son tres, siguen siendo lobos solitarios, como se han considerado en la prensa últimamente. Otra pregunta que tenemos es ¿quién los financia? Cuando viajan al extranjero, ¿quién paga ese viaje hacia Siria, hacia Irak, a Malasia, a Somalia, donde se entrenan? Y tercero, ¿dónde se adoctrinan? ¿En la red? ¿Se adoctrinan en centros de oración? ¿Se adoctrinan en los campos de entrenamiento que tenemos determinados ya en algunos países del mundo? Todas son preguntas que van a desarrollarse y vamos a hacer algunas respuestas a ello. Primero, la incitación a ser el lobo solitario. ¿Quiénes son aquellos individuos que están incitando a todo esto? Bueno, pues empezamos con Bin Laden, por ejemplo, que en su momento ya marcó la pauta de matar a los estadounidenses y a sus aliados, civiles o militares. Y además, como marcaba él, lo puede hacer en cualquier lugar siempre que pueda llevarlo a cabo. Más tarde, también el señor Mustafa Selmarian, un sirio nacionalizado español que estuvo implicado en el atentado del 85 en el restaurante del Descanso en Madrid, primer atentado yihadista en Europa, no lo olvidemos, primero de ellos, que lo que hizo fue editar un libro que se llama La llamada resistencia mundial, que es una especie de guía para los yihadistas. Este es un manual de 500 páginas en la cual va indicando los pasos a seguir para ser un buen yihadista individual. Y luego tenemos al señor Abu Muhammad al-Dani, que es el portavoz del mal llamado Estado Islámico, que como pueden leer en pantalla, pues marca taxativamente si podéis matar a un infiel americano o europeo, especialmente a los vengativos y sucios franceses, o a un australiano o a un canadiense. Con lo cual ya con sus denominaciones vemos el elemento que marca el señor al-Dani. Bueno, pues aquí tenemos Lo primero, el manual. Este sería el que tengo en la mano, el Lone Mujahid Pocketbook, que es el manual del yihadista. Es un manual editado por Al-Qaeda y que además, a partir de su publicación, se incrementaron muchísimo la actuación de elementos individuales, de células individuales, organismos unicelulares, que le llamo yo, o pluricelulares, de acciones yihadistas. En ellos marcan cómo hacer una bomba, cómo hacer maldades, en resumen. Por ejemplo, colocando clavos en la autovía, quemando bosques, asesinando con un coche. Son diferentes consejos los que marcan, aquí lo que, cómo hacer una bomba en la cocina de tu madre, que es lo más famoso que hemos escuchado, con diferentes elementos químicos, y sobre todo marcando su mensaje final, We are coming, que además es la contraportada de este manual yihadista, editado por Al-Qaeda. Veremos también otras revistas como la Inspire, que es esta, la que edita Al-Qaeda, en la cual también marca taxativamente lo que hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Se calcula, según las fuerzas de seguridad de Gran Bretaña, que 7 de cada 10 de los detenidos se han inspirado en la revista Inspire, que por eso se llama así, Inspire. Bien, vamos a ver el ejemplo de algunos lobos que hemos tenido en los últimos 14 años aproximadamente. Empezamos con el señor Richard Reid, el famoso terrorista del Zapato, que intentó volar el vuelo este que del 22 de diciembre, fecha simbólica. Vamos a ver cómo son muy simbólicos los yihadistas en todas sus acciones. En la Navidad del año 2001, después de las Torres Gemelas, intentó volar este vuelo, pero falló. Afortunadamente le falló el zapato explosivo. Luego tenemos al comandante psiquiatra del Estado de Estados Unidos, que mató a 13 compañeros en la base con su arma reglamentaria. Y también tenemos, unido a él, no solamente por la fecha, sino por un nexo común que luego veremos, al señor Umar Farouk, hijo de uno de los mayores y más ricos hombres de África, nigeriano, que intentó también reventar en vuelo el vuelo que iba desde Detroit hasta Ámsterdam en pleno vuelo. Llevaba un explosivo, escondió los calzoncillos y le falló el artefacto, con lo cual le reventó, le quemó la pierna, pero no realizó ningún tipo de desastre. Curiosa es, desde luego, la sentencia en la que marca que un hombre de raza negra es detenido y condenado por portar un arma de destrucción masiva entre sus piernas. Una cosa curiosa. Bueno, aquí tenemos al señor Anwar al-Awlaki, que es el instigador, que es un americano residente en Yemen, que mediante sus consejos en Internet incitaba a ellos dos, tanto en Internet como en algunas reuniones que hacían mezquitas de Estados Unidos. Señor Mohamed Mera, de los suburbios del sur de Francia, también implicado con Al-Qaeda y había viajado, luego veremos los perfiles uno a uno, dónde han ido y dónde han viajado para ver cómo se han influenciado. Los hermanos Sanayev, de Boston, de origen checheno, conocidos por todos. Alexandre, que fue el que intentó matar a un soldado francés en la Défense, en París. Aquí tenemos al señor Michael Aldebolajo. Ya empezamos a ver perfiles de yihadistas fuera del mundo árabe, sino ya el mundo negro, que empieza a implicarse también, de un origen nigeriano, que apuñaló y mató a un soldado británico. Mehdi Memmouch, que fue el que atacó el Museo Judío de Bruselas, con 4 muertos. El canadiense Michael Zehaf, que tenemos aquí a su izquierda, que mató a un soldado que se encuentra a su derecha en el Parlamento de Ottawa, también fue abatido en la lucha. Mam Moniz, un iraquí que se encuentra en Australia, que en diciembre del año pasado pues tuvo retenidos a... Iraní. Clérigo iraní, que además tuvo retenido a gente en el café Lindt de ahí de Sydney. Omar el Hussein, el danés, de origen danés además, que realizó la matanza en el Museo Judío, viene una especie de reunión que había hablando sobre el tema de las categorías de Mahoma. Bertrand Nezobayo, que de Burundi, que también actuó en Francia, atacando una comisaría con un cuchillo, hirió a 3 policías y luego fue abatido. Los conocidos Sharif Said Kouachi, que son los de Charlie Hebdo, y debajo tenemos a Mehdi Coulibaly. Los de arriba se supone que instigados por Al-Qaeda y el de abajo por el mal llamado Estado Islámico, de origen maliense, pero de nacionalidad francesa. Y aquí he hecho una pequeña tabla para ver los resúmenes, y con esto vamos a casi a terminar ya, para ver un resumen de cómo los perfiles no responden a ningún perfil. Pero bueno, ya es una conclusión por lo menos. Tenemos un perfil que no tiene perfil. Sí, tenemos gente de primera generación, de segunda generación, tenemos jóvenes, tenemos más mayores, con estudios superiores y sin estudios, de los suburbios y de barrios ricos, que han viajado y otros que no han viajado fuera de sus países donde están residiendo. Aquí vemos, por ejemplo, algunos perfiles curiosos. El de Umar Farouk, licenciado en Ingeniería Mecánica y en Finanzas. Viajó a Yemen. Algunos de ellos viajaron a Pakistán, Afganistán, a Egipto, a Chechenia, dependiendo de su perfil, han viajado a diferentes sitios. Lo que sí vemos, algunos, por ejemplo, de origen argelino, nacional francesa, es decir, no responden a ningún parámetro lógico. Es lo que denominaremos el ingrediente secreto de la Coca-Cola. Es aquel parámetro que hace que una persona de repente, sin responder a ningún estamento lógico, reaccione de manera violenta, atacando a lo que se supone que es la cuna de su personalidad. Gente que ha estado viviendo toda la vida en un país, gente que acaba de llegar, algunos han viajado fuera, otros no. Y vamos a ver sus relaciones. No son tan solitarios al final. Si empezamos a analizar estos perfiles de los mal llamados lobos solitarios, veremos cómo hay relaciones entre ellos. Anwar al-Awlaki, que es el representante prácticamente de Al-Qaeda en Yemen, que también fue abatido por un dron de Estados Unidos hace unos años, tiene relación con Omar Farouk, con el comandante psiquiatra Nidal Malik y con los hermanos Sarnayev. Tuvieron algún tipo de relación ya físicamente o por internet. Al mismo tiempo, Mubarak al-Jilani y el clérigo que es de Jamaica, Abdullah al-Faisal, un clérigo que además con un mensaje muy radical y muy violento hacia judíos, cristianos y otras confesiones, tuvieron relación con el terrorista del zapato, con Richard Reid, que a su vez también tuvo relación con Abu Hanza y Omar Bakri, que son los dirigentes, más o menos delegados, de Al-Qaeda en Gran Bretaña. Además, creadores de la asociación Sharia for Great Britain o Sharia for Spain, depende de que sea, en cada país tiene un nombre diferente, que también influenciaron al señor Aldebolajo, nigeriano, en Londres. Vemos también a la vez que de estos elementos fueron influenciados por Al-Qaeda los hermanos de Charlie Hebdo y por ejemplo, también Mohamed Merah, al final. Tenemos aquí elementos, este por ejemplo sí puede ser un poco más solitario, el que atacó a 5 policías en Nueva York con un hacha, bueno, ese es el que responde a un perfil, pero ¿dónde entramos en el perfil psicótico y dónde nos quedamos en el perfil de creencias religiosas? Es un poco una frontera un poco difícil de determinar. Y luego tenemos también a este señor, que es Mohamed Merah, que tuvo relaciones con Forsan Alisa, que es una asociación radical de Francia, que la conocerá el otro ponente, que también tiene relaciones con Al-Qaeda. De alguna manera, casi todos ellos han tenido influencia o de una organización internacional, como puede ser el Estado Islámico, mal llamado, o Al-Qaeda, uno de ellos. Bien, y ya para finalizar, como he estado muy ajustado de tiempo, he corrido un poquito, pero es que el tiempo es un enemigo. Esta es la revista del mal llamado Estado Islámico, Dabiq. Dabiq es muy simbólica, puesto que Dabiq es una ciudad, se supone, que figura en algunos escritos religiosos, donde se desarrollará la batalla final entre los ejércitos musulmanes y cristianos, está situada al norte de Siria, y la han tomado como nombre para su revista, que editan en un poquito para rivalizar con la revista Inspire de Al-Qaeda. En esta revista vemos uno de sus números, número 4, donde figura el Vaticano con la bandera ondeando del Estado Islámico en ella. Muy simbólicos. Por ello, y no me gustaría ser profeta, sobre todo porque el día 29, dentro de 19 días, será el Día Nacional del Estado Islámico, el 29 de junio. Con lo cual, deberemos estar atentos, las fuerzas de seguridad de todos los países del mundo, porque posiblemente algún atentado simbólico pueden realizar. Dado que en este simbolismo de marcar su territorio, un día nacional es importante para el Estado Islámico. O sea que el 29 de junio, que es un lunes, vamos a ver si tenemos suerte y no ocurre nada, y me equivoco yo, me gustaría equivocarme, la verdad. Bueno, hemos comentado este tema de perfil, he querido comentar esto para centralizar un poco el tema de los lobos solitarios, y aunque alguien dice, bueno, solamente se han comentado lobos solitarios que han estado en Occidente. Bien. En otros países no los he comentado primero porque la información es muy poca la que hay sobre ellos y porque además están muy mimetizados con el ambiente, con lo cual es muy difícil localizar el que es lobo solitario o el que actúa bajo los parámetros de una organización internacional, como pueda ser Al-Qaeda o ahora mismo pueda ser el mal llamado Estado Islámico. En todo este resumen, su objetivo es que no nos sintamos seguros, precisamente el objetivo contrario a que comentaba el general San Roldán, y en eso es lo que están trabajando. Nuestras funciones deben ser la de la prevención y la de estar muy atentos a los movimientos de estos mal llamados lobos solitarios para evitar otros sustos, como han tenido en muchísimos países y hemos visto en estos últimos 15 años, y que además, como hemos visto, estos últimos 3-4 años han incrementado muchísimo la presencia y las acciones de estos lobos solitarios, como también hemos demostrado, mal llamados lobos solitarios. Con esto finalizo porque no quiero comer más tiempo. Perdón por las prisas y por la rapidez de la exposición. Gracias.
Muchas gracias, Teniente Coronel González Hernández. Ahora doy la palabra a Pierre Conesa.
Muchas gracias. I have to talk about lone wolf and Islam.
Voy a hablar de los lobos solitarios y la islamofobia en 10 minutos. Menudo desafío. Pero es imposible, no soy experto en inteligencia ni soy policía. Quiero hablar de los lobos solitarios en la sociedad. Es el informe y la relación entre la comunidad musulmana y los lobos solitarios, la actitud de los gobiernos en cuanto a la comunidad y demás. Una cosa que hay que tener en cuenta es que Francia tiene la comunidad de judíos y de armenos y de chinos y de musulmanes más importante de todo, de todos los países europeos. Y tenemos problemas solo con los musulmanes. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque quiero hablar de la islamofobia cuando termine mi discurso. Eso para empezar. En segundo lugar, el aspecto también tan importante. Tenemos dos cuestiones. En primer lugar, el arquís, que son los musulmanes que luchaban con los franceses contra los extranjeros. Cuando entraban en Francia sabíamos que querían volver a Argelia. Así que tuvimos que enfrentarnos a las primeras necesidades de mezquitas, para poder practicar el Islam con gente que tenían que inmediatamente ser aceptados como ciudadanos franceses en los 60. La segunda fue la de los emigrantes que estaban buscando trabajos. Estamos en la actualidad enfrentándonos a la tercera generación de franceses musulmanes, y además son franceses. Un ejemplo que les quiero decir: una vez pregunté a un amigo mío una pregunta, una mujer, una amiga, y le pregunté, ¿de dónde es tu familia? Y me dijo, yo nací en París. Es que me estaba preguntando, ¿por qué me lo preguntas? ¿Le haces las mismas preguntas a los franceses judíos? No. Porque si les haces esa pregunta se te considera antisemita, pero ¿por qué crees que tienes el derecho de dónde soy, de dónde nací? Eso en primer lugar, es muy importante. ¿Y por qué no me di cuenta yo de ese hecho? Porque cuando estaba haciendo mi informe sobre el contrarradicalismo en Francia, descubrí que la modelización de las clases medias musulmanas francesas contra la radicalización era importante, porque están integrados. Están posicionados en la clase media, algunos incluso son ingenieros o artistas o intelectuales, etcétera. Y les da miedo que con este proceso de la radicalización luchen contra ellos. Sí, los salafistas les consideran malos musulmanes, traidores con el Islam, etcétera. Esto hay que entenderlo. El lobo solitario es solo un aspecto de esta cuestión política. Un ejemplo más. Nosotros hemos implementado un sitio musulmán cada semana en Francia. Es decir, cada semana abrimos un sitio más en Francia a la semana. Se está haciendo, por tanto, bien el programa de integración. Y es importante porque tenemos que incorporarnos con las clases medias a luchar contra la radicalización. El año pasado, asistí a más de 12 seminarios organizados por asociaciones locales, imanes, sindicatos, etcétera, para hablar del problema de la radicalización, del radicalismo y de qué hacer contra él. Hay dos respuestas muy interesantes que me dieron, y era que nos dijeron, nosotros los franceses musulmanos son el sistema de alerta, detección precoz mejor, porque sabemos dónde están los salafistas, sabemos qué problema tenemos, conocemos a las familias cuyo miembro se está radicalizando, etcétera. El segundo aspecto, muy importante también, es que podemos, como imanes que somos, tenemos un discurso teológico para contrarrestar los argumentos de los salafistas. Por tanto, que el problema es cómo podemos colaborar con esta gente. Porque uno de los aspectos de la organización administrativa francesa es que el Ministerio de Religión es el Ministerio de la Policía también. No sé si me entienden. Significa que, por ejemplo, la célula, la oficina de la religión, pertenece al Ministerio de Interior. Eso significa que todas esas personas con las que queremos colaborar, de algún modo, son sospechosos, porque se podrían considerar colaboradores de la policía. y de la represión policial. Así que tenemos que pensar en la nueva organización, y esto es muy importante. ¿Y qué podemos decir de los lobos solitarios? Nosotros nos enfrentamos a los lobos solitarios porque los ataques, los atentados están fracasando. Hemos parado muchas redes de personas que estaban intentando organizar grandes atentados contra embajadas, contra congresos, que iban a hacer manifestaciones importantes, pero se les arrestó. Han cambiado su actitud y ahora utilizan más el papel del lobo solitario. Individuos que organizan atentados terroristas pequeños, porque son pequeños atentados terroristas, he de decirlo. Pero no nos enfrentamos a una situación como la que se enfrentan en Irak o en otros territorios ocupados, sino que nos enfrentamos a atentados terroristas de lobos solitarios. Tenemos más de 5 millones de musulmanes en Francia, así que yo no quiero hablar de la guerra. No es una guerra contra esos 5 millones o 6 millones de musulmanes franceses que viven ahí tranquilamente. Estos, hay muchos ejemplos de ellos. Y ya se ha hablado de esto también por parte de otros oradores. No voy a insistir porque han dado mucha información ya muy precisa. Pero eso sí, quisiera yo explicar un poco el proceso intelectual de estos señores. Son miembros de una secta. Y se consideran una nueva élite. Y esta élite se supone que el resto del mundo la persigue. Esa es su teoría. Y esto es muy importante. Es bastante difícil hablar con una persona convencida de que está hablando directamente con Dios. No le puedes cambiar de que cambie simplemente utilizando argumentos propios de un republicano francés. Eso es un proceso interesante y hay que entenderlo. Esas personas, bueno, son de tres tipos de personas, de hecho, los lobos solitarios. Por un lado, tienen un perfil psicológico común y es que pertenecen a la generación de Internet. ¿Esto qué significa? Para ellos, el mundo virtual es igual que el mundo real. Viven casi más en el mundo virtual que en el mundo real. ¿Y por qué cuento esto? No les quiero contar que se pasen 24 horas al día delante del ordenador, porque no, tampoco es así, pero es que mezclan el mundo virtual de la televisión con el mundo virtual de Internet. Y se creen que se siguen los mismos criterios que en Hollywood. Si uno ve una serie de televisión, pues te encuentras con la misma violencia gore, los mismos superhéroes, las mismas masacres. A modo de ejemplo, en el curso a Sciences Po compré Rambo 2 en el vuelo cuando hice hace poquito, y no voy a resumir el argumento, pero se cargó a 72 personas en esta película. 72. ¿Saben a qué me refiero, no? Ayer hablé de American Sniper. Solamente se mató a 26 personas en esa película del francotirador americano. Fíjense la diferencia entre esos héroes y los héroes que ellos intentan imitar. Porque por primera vez no viven a través de los medios de comunicación o de la televisión, sino que tienen la oportunidad de convertirse en héroes, aunque sean héroes negros, pero son héroes. ¿Qué podemos decir de los perfiles? Vamos a intentar resumir. El primer perfil es el que dicen: no tenemos padre, no tenemos reglas, son jóvenes. Su familia generalmente no tiene padre, el padre ha desaparecido, es ese Merah Mousavi, al que hizo el ataque con el avión, o Quashi, incluso los hermanos Quashi, son familias todas desestructuradas, con la misma característica. Y lo que es más interesante es que la propaganda de Daesh les puede convencer de que la responsabilidad la tiene Francia, es decir, el sistema social es el culpable de que sea su madre la que se ha tenido que hacer cargo de todos, aunque les hayan cuidado en el sistema social, pero los problemas los ha causado todos Francia. Eso es lo primero de lo que hemos de hablar. ¿De cuál es la responsabilidad del padre de Merah? El padre de Merah se divorció 4 veces. Tiene, de hecho, 11 niños, 11 hijos. Está de vuelta en Argelia y desde Argelia explicaba que la policía francesa mató a su hijo, fíjense. Y pasa un poco lo mismo, este es el mismo perfil que tienen los terroristas canadienses que intentaron atacar el Parlamento. Iban a volver a Libia a ver a su padre, decepcionado probablemente por la actitud de su padre, que no era realmente el héroe que él pensaba, y volvió a Canadá, intentó ir a Siria, y en cuanto las autoridades canadienses le intentaron impedir que fuera a Siria, decidió cometer ese atentado, en el Parlamento, con esa pistola que se cargó a todos los que se encontraron. Digamos que no fue un atentado organizado exactamente, ¿no? Y en este tipo de personalidad hay dos o tres aspectos a destacar. En general, primero han ido a la cárcel, han estado en la cárcel y se han hecho más extremistas todavía en la cárcel que si hubieran hecho un viaje a Pakistán o a Túnez o a Siria. Algunos sí que han hecho ese viaje, luego vuelven a Francia. Generalmente están en contacto con un imán que les sirve de referencia, por ejemplo, en el caso de los hermanos Kouachi, que fueron los responsables del ataque del atentado de enero, estaban en contacto con Farid Benyetou, que estaba condenado por el sistema de la justicia francesa. Ya ha salido de la cárcel, pero vive en Francia. De manera que, ¿qué hacemos con este tipo de gente? Tenemos que tener en cuenta que estos son sus perfiles, ¿no? Otro aspecto de sus perfiles. Utilizan la técnica salafí, shiita, también, que se llama taqiya. Taqiya es la capacidad de mentir. Es un entrenamiento adoptado durante su viaje al extranjero. Los típicos salafistas no utilizan los argumentos típicos de los salafistas, sino que intentan engañarte, como que no se les note, pasar desapercibido. Por eso, cuando vuelven y les entrevista a la policía, generalmente saben exactamente lo que tienen que decir y responder a los interrogatorios. Les han preparado para ello, les han entrenado. Y además se reúnen en Internet y luego hacen estos atentados pequeños de lobos solitarios. El problema es que en su familia, en todos estos casos, en sus familias, hay diferentes perfiles. Por ejemplo, en el caso de la familia de Merah, uno de los hermanos era salafista, tranquilito supuestamente, calladito, su hermana supuestamente era salafista. Una mezcla entre tranquilo y violento, y otro hermano estaba totalmente integrado en la sociedad. Se entrevistó a la hermana para que hablara en la televisión. Incluso dentro de la propia familia Moussaoui, un hermano totalmente integrado, su madre totalmente secularizada, lega, etcétera. Es muy importante esto a la hora de investigar. No podemos utilizar una gran red para arrestar a todos. En segundo lugar, ¿cuál es la forma de reclutar a estos lobos solitarios? Hay muchos convertidos, adolescentes, por ejemplo, que buscan una vida nueva. El proceso es convertirse al mismo tiempo en musulmanes y radicalizarse. Suelen ser gente que ha estado en la mezquita. Algunos han estado en la cárcel, muchos no. Básicamente les convierte Internet. Y hemos implantado una asociación de miembros verdes, los llamamos, a partir del año pasado, y los síntomas, sobre todo, los detectan por primera vez la familia. Notan que no quieren hablar ya con sus amigos, que ya no les gusta ir a las cenas familiares, que cambian de actitud, etcétera. Así que ese es el primer modo de detectar su propia familia, sean familias, sean cristianas, sean juidas, porque incluso hay uno de los casos que es una familia de judíos que tiene un hijo que se ha convertido al Islam, y este hijo recibió las instrucciones de organizar un atentado terrorista en una tienda, en la tienda donde compran sus padres, valga. Y generalmente estos perfiles se les envía a Siria a hacer la yihad, para vivir allí la nueva fe. Pero si les intentas impedir eso, pues van a hacer un atentado donde se queden atrapados, como le pasó en Canadá, al Béanibou o al otro de Francia. La cuestión es cómo se puede colaborar con los asistentes sociales, otros trabajadores sociales, porque no quieren que les consideren policías, ni quieren tampoco que piensen que están contribuyendo y colaborando con la policía. Les pasa lo mismo en la cárcel, porque hay unas células de inteligencia para intentar detectar los nuevos síntomas de terrorismo y de radicalización, pero no quieren colaborar porque dicen lo único que queremos hacer es mantener la tranquilidad en la cárcel. Eso es lo que dicen los asistentes sociales. La última categoría de lobos solitarios es la de los hijos de padres asiliados políticos. Ese es un perfil muy interesante porque tenemos la política de dar asilo a todos los que buscan, pues gente que viene, por ejemplo, de Chechenia o de Somalia, etcétera, y vienen buscando el cielo. Y la cuestión es por qué sus hijos terminan convirtiéndose en lo que les pasó a los hermanos Charnay. Pues vinieron de Chechenia o de América y cometieron un atentado terrorista en América. No se sabe exactamente por qué decidieron hacerlo, porque América no está reprimiendo a los chechenos, pero en fin. Pues tenemos el mismo problema con Ovalon Janjo, que es un señor que se cargó a un soldado británico, como saben ustedes, en Londres. Incluso en Dinamarca, los que atentaron contra un periódico era el hijo de un refugiado político de Somalia. Por eso no quiero hablar de la islamofobia mucho más, porque si nos fijamos en estos síntomas de la comunidad islámica, la mayor parte están bien integrados. Uno de los aspectos más sorprendentes del atentado terrorista de Francia es que los medios de comunicación durante las 48 horas del atentado terrorista fueron muy importantes. Necesitan a gente que venga a hablar en la televisión, en la radio de ellos. Por tanto, ofrecen el acceso a la gente, a esa clase media que jamás habría salido en los medios de televisión, por ejemplo, incluso yo, que soy civil, hablo de un objeto y no pertenezco a esta comunidad, y es importante que la gente se sienta integrada y les gusta hablar con la gente y expresar su opinión. Ha hecho una pregunta sobre los medios de comunicación muy interesante usted. Me invitaron a la radio en una ocasión y el periodista durante el atentado terrorista no hacía más que hacer comentarios a televisión. Cuando se retransmitían las imágenes de las dos partes del atentado terrorista y decían, tenemos contacto con Vicente. Vicente, estamos en contacto con un vecino del piso de arriba del cajero, de la tienda Hyper Cashier. Y la señora dice, no tengo nada que decir. Mis ventanas dan a la parte de atrás del edificio y la policía me pidió que cerrara las ventanas. Están produciendo información porque tienen que mantener el contacto 48 horas. Salí de la oficina y el periodista de la radio me siguió y me dijo, ¿por qué se va usted? Y le dije, porque están ustedes preparando la próxima generación de terroristas, porque están haciendo que se conviertan en héroes, porque estas 48 horas se las están dedicando a ellos como protagonistas. Se están llevando la atención de los medios de comunicación. He estado en contacto con la señora que atiende a los musulmanes en la cárcel y me dijo que esas 48 horas tenía la televisión abierta justamente para poder seguir lo que estaba pasando y no pasaba nada, no había noticias, pero saben que eran los héroes. Esa es la siguiente generación de terroristas. Me quedan 10 segundos y acabo, ¿vale? Lo primero, después de los atentados terroristas, la carga de la prueba ha cambiado. No estamos ya en una situación en la que los franceses tenemos que explicar a los musulmanes qué es esto de la islamofobia. No. La mayoría de la comunidad musulmana quiere demostrar que son ciudadanos franceses y republicanos. Esto es muy importante. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante que realizar. No está claro cómo se debe dar información o cubrir la información en los atentados terroristas. Pero hay que decir una cosa. En primer lugar, que Juma es un mito. En la actualidad, la Juma está dividida por una guerra de religión y la movilización de los salafistas, que es defender a los musulmanes, es la única manera de matar a musulmanes. Y tendría muchas más cosas que añadir, pero como conclusión simplemente querría decir una cosa. Cuando hice un estudio y un informe sobre la radicalización, hice una pregunta a una organización francesa colectiva sobre la islamofobia. Les pregunté, ¿me podría reunir con ustedes? Porque estoy hablando sobre la radicalización y quiero hacerles una pregunta. La señora me dijo, no, yo no tengo nada que ver con la radicalización, lo siento. Pero cuando ustedes hicieron una campaña de los medios de comunicación, tendrá una opinión. No, yo no tengo nada que hablarle sobre la radicalización. Nuestro problema es la islamofobia. Así que me harté un poco de su actitud y le dije, vamos a ver. Si hubiera judíos radicales luchando contra los islamistas radicales, ¿sería antisemitismo o sería islamofobia? Dijo, bueno, la islamofobia es cuestión de política. No voy a entrar en la trampa. Muchas gracias. Georgina Higueras.
A los tiempos.
Okay. Bueno, yo querría sobre todo poner en su sitio lo que son los lobos solitarios, ¿no? Me voy a referir un poco al perfil, que para eso he buscado un libro que del psiquiatra Francisco Alonso Fernández, que estudia quiénes son esos lobos solitarios, qué perfil de persona son los lobos solitarios, y sobre todo ya decía que quería poner en su sitio esto de los lobos solitarios, porque en realidad la mayoría de los lobos solitarios no son islamistas. Según el programa de extremismo y violencia del think tank Demos, que es un think tank británico enorme, el 90% de los lobos solitarios son gente de extrema derecha o son gente que no está en nada ligado al islamismo. Precisamente conviene que tengamos en cuenta quiénes son los lobos solitarios, porque si pensamos, cuando hablamos de los lobos solitarios, que son todos islamistas, esto crea miedo en la sociedad. Crea miedo en la sociedad porque todos esperamos un atentado de los lobos solitarios. Y además, como además pensamos que el lobo solitario es islamista, al final se genera un miedo hacia el Islam y se devenga, o sea que finalmente se crea la islamofobia, que también es parte de este seminario, ¿no? Entonces, como ya decía, el 90% de los ataques de los lobos solitarios no son lobos solitarios islamistas. Bueno, según el psiquiatra este Francisco Fernández Alonso, dice que los lobos solitarios son gente sobre todo fascinada por las armas. Y que, o sea, son gente que su cultura, o sea, tienen la erótica de las armas. Y esto, pues, existe mucho en la extrema derecha y existe también, pues, en los grupos que se radicalizan por distintos temas, ¿no? Y por los explosivos. Son gente que aprenden, como habíamos dicho, les fascinan los explosivos y eso de poder fabricar una bomba en la cocina, pues evidentemente les levanta el ego, ¿no? Y luego, además, son gente que se sienten más seguros cuando están armados. O sea, son gente que tienen problemas de inseguridad personal y que consideran que esa la seguridad, pues la obtienen cuando se encuentran con las armas. Todo esto ha sido fomentado y es fomentado enormemente por Internet. Internet es fantástico, pero Internet también fomenta este tipo de porque te permite a la persona, a esa persona solitaria, esa persona frustrada tal, meterse en Internet y buscar soluciones a sus problemas personales. Muchos de la personalidad del lobo solitario lo que pretende sobre todo es interferir en la sociedad. Entonces, a través de su ataque, lo que hace es crea el clima de terror y eso a él le genera la sensación de poder. Y al mismo tiempo hace que se sienta comprometido con la situación para la que él trabaja. O sea, y su trabajo simplemente es crear miedo en la sociedad. Eso es lo que le hace fuerte, lo que cree, lo que le empodera, ¿no? Son gente sobre todo narcisistas, o sea, son gente que piensan en ellos, que se ven en ellos, que se reflejan solamente en ellos, y que aquí tenemos otra vez el problema de los medios de comunicación social, que dentro de ese narcisismo, ¿qué más le vas a dar a un narcisista que tenerlo 48 horas seguidas en la televisión por un ataque? Entonces, todo el circo mediático que se organiza, todos los espectáculos estos que se organizan cada vez que hay un atentado, pues evidentemente esto alienta la personalidad, la creación de estos lobos solitarios, son iluminados, o sea, son gente que creen en una idea y que esa idea, pues podemos decir, el islamista o el, por ejemplo, cualquier otro de extrema derecha o de cualquier movimiento así, pues van buscando, como ellos ya que no buscan la verdad, porque la verdad ellos ya la tienen, lo único que buscan es lo que les fomente esa verdad, y son gente al mismo tiempo que se eligen como mártires de sí mismos, o sea, ellos se eligen a sí mismos mártires y son, pues, al que es islamista, porque después le esperan las juríes en el paraíso, y la verdad que debe ser fantástico después de la vida de frustración aquí en la tierra, y otros pues buscan simplemente mártires porque no se adaptan a la vida en la sociedad actual. Entonces, ¿qué es lo que alienta la personalidad, la creación de estas, digamos, lobos solitarios? Pues la mayoría de los factores que contribuyen, digamos, a la formación, a la creación de esa persona, de ese lobo solitario, pues son las crisis religiosas. Por esto vemos que algunos de los que atentan hoy en día son islamistas conversos, o sea, las crisis religiosas, pues el que pasa de una religión a otra suele tener más problemas de crisis religiosas que el que está atado todo el tiempo en la misma línea, ¿no? La pasividad del sistema democrático o la fragilidad del sistema democrático, que muchas veces pues ese doble sentido, la doble cara del sistema también les comporta una inseguridad, y eso les lleva a convertirse en lobos. Los comportamientos tremendistas y luego pues la manipulación y la dramatización de los atentados o de los ataques que pueden hacer este tipo de gente. El psiquiatra los considera que son, en parte, son gente muy inteligente, muy articulada, son meticulosos, por eso les permite dedicarse un tiempo, el tiempo necesario, a aprender cómo se fabrica la bomba en la casa, cómo se hacen este tipo de cosas, y lo que aspiran es a lograr su objetivo. Y cuando decía que quería poner en su sitio lo que eran los lobos solitarios islamistas, yo creo que tenemos que verlo en el contexto un poco histórico, ¿no? Y cómo son la mayoría de esta gente, muchas veces frustrada por cualquier otra cosa, que la que comete ese tipo de ataques. En realidad, los lobos solitarios vienen de lo que se llama, lo que le llamaba Louis Bim, la resistencia sin líderes, ¿no? Y estos, la resistencia sin líderes, lo que pretendían, como el Ku Klux Klan, era la supremacía de la raza blanca, ¿no? Y en esto hay un think tank también en Estados Unidos muy importante, se llama Southern Poverty Law Center, que se dedica también al estudio del comportamiento de los lobos solitarios, y dice también que muchos de estos hoy en día ya han abandonado, digamos, las conexiones que tenían tanto con ideologías de extrema derecha o de extrema izquierda o religiosas o tal, porque no necesitan ese entorno en el que se protegían, ese entorno de contactos y tal, porque todo esto se lo da Internet. Entonces entran en Internet, tienen sus conexiones a través de Internet y esto les facilita el convertirse en lobos solitarios. Pero como ya digo, lo que nos conviene a todos a la hora de analizar los lobos solitarios es que tengamos en cuenta que el mayor ataque de un lobo solitario no fue de un islamista, sino fue de un señor noruego, blanco, que consideraba que la sociedad necesitaba un escarmiento para evitar que penetraran ideas islamistas. Fue Breivik, Anders Breivik, que en 2011 se cargó a 77 personas, ¿no? Y en parte los análisis que se hacen sobre los ataques islamistas de los lobos solitarios, o sea, los lobos solitarios islamistas, pues en parte como están mucho más controlados que cualquier otra persona, pues esto hace que cuando cometan un ataque, pues que al fin, que lo máximo que puedan llegar es a matar a una o a dos personas, que sí, que es muy lamentable, pero evidentemente, si tenemos que tener un miedo, si tenemos que mirar hacia dónde puede estar el lobo solitario, no tenemos que poner siempre nuestros ojos en los islamistas, porque los lobos solitarios pueden aparecer, son gente que por una causa u otra, que nosotros fomentamos a lo mejor la misma sociedad, los errores de nuestra propia sociedad, pues por una causa u otra atacan a la sociedad y lo que quieren es sembrar el terror en esa sociedad. Pero no necesariamente son islamistas. Y yo creo que esto es el punto más importante que debemos de tener en cuenta si queremos evitar que nuestra sociedad derive en una islamofobia que, afortunadamente, yo creo que en esto España ha sido un ejemplo. Cuando después de los ataques del 11M, aquí hubo una respuesta solidaria de la sociedad, en ningún momento se cargó contra la comunidad islamista, y creo que es fundamental el que sigamos pensando en eso, ¿no? Porque la radicalización son unos elementos que están fuera de la corriente islamista, porque los que ya se radicalizan, afortunadamente, como decía el general Sáenz-San Roldán, los servicios de inteligencia los tienen a todos más o menos controlados, ¿no? Y esto es fundamental. Pues nada, muchas gracias.
Gracias, Georgina. Es interesante recordar que, al hilo de lo que comentabas tú sobre Noruega, hubo algunos portavoces de gobiernos occidentales y medios de comunicación occidentales que, al hacer el recuento tras el atentado de Charlie Hebdo, de los últimos atentados de lobos solitarios en Europa en los últimos años, olvidaron el atentado de Noruega, precisamente. Bueno, pues tiene la palabra ahora Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y también analista del Real Instituto Elcano.
de la Fundación Alternativas, digo por si hay alguien del Real Instituto de Cano por aquí, ¿no? Muchas gracias por la invitación, ¿no?, a la Sociedad de Periodistas, a la Asociación de Periodistas Europeos. Es un placer compartir mesa con buenos amigos y lo bueno intervenir el último, aunque sea un lugar común, es que muchas de las cosas ya se han dicho previamente por los anteriores ponentes. Yo creo que para comprender un fenómeno como el de los lobos solitarios es importantísimo tener en cuenta en el contexto histórico en el que surge, ¿no? Y no se puede entender este fenómeno sin tener en cuenta los grandes cambios y transformaciones que han tenido y están teniendo lugar hoy en día en Oriente Medio. Cambios que nos están afectando a los países también occidentales, ¿no? Yo creo que hay que hablar de que la invasión estadounidense de Irak en el año 2003 provocó un claro efecto llamada dentro de del movimiento yihadista internacional. Creo también que la primavera árabe también ha tenido un factor importantísimo, ha sido un factor importantísimo porque ha desencadenado el crecimiento del sectarismo en toda la región de Oriente Medio por ese choque frontal de trenes entre dos actores hegemónicos o que luchan por la hegemonía regional como son Arabia Saudí e Irán, ¿no? En este contexto es cuando empieza a resurgir, ¿no?, el salafismo yihadista, ¿no?, con estos dos grandes acontecimientos, ¿no? Si bien es cierto que el salafismo yihadista reacciona, yo creo que la primavera árabe es un shock para ellos porque era algo esperado, pero que no tiene lugar como ellos creían, porque es una movilización, como todo el mundo sabe, transversal y desideologizada, con lo cual no hay una movilización sobre todo de carácter islamista y yihadista. Poco a poco se van recuperando de ese golpe sufrido, sobre todo a raíz, ¿no?, de la guerra siria y de la guerra sectaria que se va librando en la región. También tienen lugar diferentes acontecimientos que yo creo que son relevantes, como la liberación de muchísimos presos salafistas y yihadistas que estaban en las cárceles de los países árabes, en Egipto, en Túnez, en Libia, y esto hace que se pongan en circulación estos yihadistas. Otro evento yo creo que es importante es el vacío de poder que hay en la región, ¿no?, la falta, ¿no?, de recambios para esos dirigentes autoritarios que han sido derrocados y, sobre todo, sin duda alguna, el sectarismo cada vez más evidente que se vive en la región de Oriente Medio, en países como Siria, Irak y Yemen, ¿no?, donde hay estados fallidos y donde hay claramente una lucha por el poder en la cual están representados varios actores y varios clientes también de esas dos potencias regionales, ¿no? La guinda la pone, yo creo, que el surgimiento del mal denominado Estado Islámico, del Daesh, y la creación de ese califato que actúa, ¿no?, como un altavoz, un amplificador para todos estos movimientos que atraen a numerosos fieles en todo el mundo, ¿no? Otro elemento, además de ese contexto, que es importante para comprender el fenómeno de los lobos solitarios, en mi opinión, es la constante mutación que sufre el yihadismo, ¿no? En los últimos prácticamente 15 años ha atravesado diferentes fases, algunas de las cuales ya se han mencionado con anterioridad, ¿no? Y comprender esa mutación permanente es indispensable para combatir al yihadismo internacional, ¿no? En el 11 de septiembre nos encontramos con un grupo Al-Qaeda obsesionado con la idea de golpear al enemigo lejano, no solo atacar a los objetivos occidentales en los países árabes y musulmanes, sino golpear también al enemigo lejano donde más le duele, ¿no?, en sus propios países y en sus propios símbolos, ¿no? Y es ahí donde se escribe el 11 de septiembre. A raíz de toda esa campaña represiva para descabezar Al-Qaeda, entramos en otra fase importante, que es la descentralización de la yihad. Empiezan a crearse franquicias locales, pequeños satélites, que de alguna manera siguen más o menos las órdenes de Oriente Medio, pero que tienen un amplio margen de maniobra para aplicar esas órdenes. Entonces ahí nos inscribimos una serie de atentados que tienen lugar en territorio occidental, europeo, como son los atentados del 7 de junio en Londres o los del 11 de marzo en Madrid. Ahora mismo estamos quizás en la tercera fase, ¿no?, dentro de ese de la evolución del yihadismo, porque ahora mismo estamos en la fase de la atomización del yihadismo, una fase en la cual ya no son ni siquiera la gran central del yihadismo, como es Al-Qaeda o su sucesora, Daesh, sino células locales y, sobre todo, lobos solitarios, los que están intentando golpear a Occidente, muchos de ellos, como ya se ha mencionado anteriormente, radicalizados y captados a través de las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, es lo que muchos especialistas, y antes se ha hecho mención a un libro de Mustafa Setmarian, Abu Musab Azuri, su alias, que es indispensable, ¿no?, para conocer esta mutación permanente. Y este autor habla de la tercera generación del yihadismo, ¿no? Debido a que los movimientos yihadistas globales como Al-Qaeda han sido prácticamente desestructurados, lo que hay que hacer es empezar prácticamente de cero, y los que tienen que asumir todo el protagonismo dentro de esa yihad son precisamente los lobos solitarios, ¿no? Se constata, ya digo, la debilidad, el desgaste de Al-Qaeda y probablemente también de sus sucesoras, y por lo tanto son los jóvenes los que tienen que asumir todo el protagonismo dentro de esta tercera generación de yihadistas, que sigue a la primera, que fue la de Sayyid Qutb, uno de los grandes ideólogos de los hermanos musulmanes, y la segunda, liderada por Bin Laden y otros yihadistas de su generación, ¿no? Entonces, hoy en día, ya digo, estamos en esta fase, ¿no?, de una yihad individual, protagonizada por células pequeñas, por franquicias locales que funcionan como redes autónomas en términos de planificación, reclutamiento, financiación, lo que les proporciona muchísima más flexibilidad y eficacia, ¿no? Es, y también se ha mencionado anteriormente, lo que se denomina también yihad sin líderes, ¿no? Yihad sin líderes, y muchas veces yihad por emulación o por imitación, ¿no? Porque los yihadistas muchas veces no están ya conectados con las grandes centrales del yihadismo global, como Al-Qaeda o como Daesh, ni tan siquiera han pasado por su centro de reclutamiento, no han pasado ni por Afganistán, ni por Irak, ni tampoco por Siria, pero en muchos de los casos lo que sí que se han movilizado es a través, ¿no?, de las redes sociales, de Internet, dentro de esa idea, ¿no?, que también se mencionaba anteriormente, de que confunden, ¿no?, muchas veces el mundo virtual con el mundo real, ¿no? Entonces, el ciberyihad, ya dijo, no olvidemos, Zawahiri, que es era el número 2 y ahora es el número 1 de Al-Qaeda, que la ciberyihad era el 50% de la yihad, y que por lo tanto ahí había que poner el énfasis. Lo dijo hace más de 15 años y hoy en día se ha demostrado, ¿no?, que efectivamente tenía razón, ¿no?, al incidir, ¿no?, en la gran importancia que iba a tener en un futuro las redes sociales, ¿no? Redes sociales que también permiten de alguna manera la creación de una umma virtual, ¿no? Porque se confunde, como se ha mencionado antes, el mundo real con el mundo virtual. Se puede predicar, se puede captar, se puede movilizar a nuevos yihadistas, y ese mensaje hiperviolento y ultraviolento es el que atrae, ¿no?, a muchos jóvenes europeos y occidentales, tal y como se ha visto, por la capacidad de adaptación, ¿no?, que tienen estos grupos, y sobre todo el caso del Daesh, ¿no?, que ha traído, no lo olvidemos, a 15.000 extranjeros, 3.000 de ellos procedentes de los países europeos y 100 de ellos procedentes al menos de España, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por supuesto, que cualquier manera de combatir o cualquier intento de combatir esta cuestión obviamente necesita prestar un especial énfasis a la cuestión de la ciberyihad, ¿no? Otra idea que yo creo que es importante, y con esto quiero ir terminando por lo ajustado también del tiempo, es que si bien es cierto que se ha hecho mucho, las fuerzas de seguridad del Estado han avanzado mucho a la hora de controlar, ¿no?, a estos grupos que tiene pues bastante localizados, según nos ha dicho, no hay que descartar, ¿no?, que en un futuro esa competencia, ese combate que están librando Al-Qaeda y Daesh por la hegemonía dentro del movimiento yihadista internacional se traduzca, ¿no?, en la intensificación de atentados en suelo occidental. debido precisamente a que necesitan demostrar ante sus respectivas clientelas pues que el producto sigue vivo y, por lo tanto, esos atentados yo creo que devolverían, ¿no?, a grupos como Al-Qaeda, sobre todo, que ha cedido puestos y posiciones con respecto a Daesh, pues le permitiría de alguna manera recuperar el protagonismo. Eso sí, también yo creo que es importante tener en cuenta, y esto lo ha subrayado mucho estos grupos, que hoy en día la prioridad absoluta para todos ellos está hoy en día en Siria e Irak, ¿no? Hace unos días el máximo dirigente del Frente al-Nusra, la franquicia de Al-Qaeda en Siria, incidía en esta cuestión en una entrevista que le formularon en el canal qatarí Al Jazeera, diciendo que la máxima prioridad era el control de Siria y la lucha contra el régimen, y que en ningún momento se estaba planteando perpetrar atentados en Occidente, por lo menos en esta fase en la que estamos, ¿no? Pero ya digo que no os podría descartarse que tanto Al-Qaeda como Daesh sí que consideraran pues oportuno, ¿no?, lanzar un golpe de esas características. Y para terminar, tres ideas, ¿no?, aunque pueda parecer un tanto pretencioso lanzar ideas, ¿no?, para intentar desmontar esta amenaza que representan los lobos solitarios, yo creo que deberían conjugarse medidas en el corto, en el medio y en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, obviamente, y se imponen medidas securitarias para intentar desmontar esas células durmientes, esos lobos solitarios que pretenden golpear a Occidente. Esto es un paso, sin duda alguna, pues indispensable, que debe ir acompañado también por con un combate, ¿no?, para descabezar a los dirigentes tanto de Al-Qaeda como de Daesh, y el Frente al-Nusra, también un satélite de Al-Qaeda, pero no debemos olvidar, ¿no?, también medidas a medio y largo plazo, ¿no? Medidas a medio plazo podrían ser desmontar toda la narrativa yihadista, poniendo en evidencia que en muchas de las ocasiones pues manipula la religión, los sentimientos religiosos de los musulmanes, y por supuesto también evitando caer en la satanización, en la criminalización de las comunidades inmigrantes, de los musulmanes que hay residiendo en Europa, y cayendo, por lo tanto, en la islamofobia. Y quizás a largo plazo una idea clave, porque o si no cada año, cada cierto tiempo, cada 5, cada 10 años nos vamos a encontrar con el mismo problema, una idea que yo creo que es clave es combatir a las ideologías extremistas que hay en la región. Y aquí no solo estamos hablando del chiismo revolucionario por parte de Irán, sino también, ¿no?, el wahabismo salafista, que es exportado por muchos de los países del Golfo y que está haciendo un daño enorme, porque está provocando, ya digo, una intensificación del sectarismo y una fitna, ¿no?, una guerra dentro en el corazón razón del Islam. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nacho. Tenemos muy poco tiempo para preguntas, así que vayan levantando la mano. Si queréis, hacemos una primera tanda de tres preguntas. Contesta la mesa y luego otra. En primer lugar, les pido por favor que se presenten.
Sí. Pedro González, de Zoomnews.es, un diario digital. Yo quiero hacer una referencia al tema de la islamofobia, que me parece que es un término pues de estos que son felizmente hallados para que sirvan de dique, de modo y manera que cuando, bueno, pues hay un ataque o algo justamente a algún tipo de idea, se le pone el fobia precedido de ese asunto y automáticamente ya se descalifica al interlocutor. Me recuerda también a cuando se quiere hacer alguna crítica pues al gobierno israelí, y automáticamente siempre hay una sospecha de antisemitismo en ese tema, ¿no? Quería un poco que el parecer de la mesa respecto de el uso y abuso de este término de islamofobia, porque sobre todo en las sociedades occidentales este odio o esta desconfianza hacia lo islámico solamente ha empezado a producirse, y desde luego no tiene nada que ver con lo de la comunidad, justamente cuando nos hemos sentido o esa comunidad se ha sentido seriamente atacada, como es en el caso del Daesh. Gracias.
Si queréis ir contestando, hola, buenos días. Patricia Abad, de la Universidad Carlos III. En primer lugar, una pregunta para el teniente coronel González. ha dicho que no había un perfil concreto para decir cuál es el lobo solitario, pero a mí el hecho de que sea el lobo solitario y no haya ninguna loba solitaria ya me da un indicativo de que sí hay una variable sociológica, que es el género, que está influyendo. Por otra parte, para el profesor Conesa, y en general en relación al tema de la islamofobia, para combatirlo sería necesaria una interacción con las asociaciones cívicas de musulmanes que hay en España. Recientemente estuve trabajando con el Centro Cultural Islámico en Madrid e investigando sobre otras asociaciones cívicas musulmanas, y la sensación que hay en estas organizaciones es que no hay relación desde el gobierno o desde instituciones oficiales para generar esas dinámicas de relación y trabajo educativo en la sociedad para que no surjan estos estigmas sociales y la islamofobia. Y mi pregunta, por tanto, es si, dado que en España no se está trabajando en este sentido como se debería, ¿en Francia hay alguna medida que vaya en este sentido y haya relación entre asociaciones cívicas y gobierno?
Muchas gracias. ¿Quién quiere? Vale, esa pregunta de ahí y empezamos con la tanda de respuestas.
Sí. Buenos días, Juan Cuesta, Europa en Suma. Está flotando en todas las intervenciones por aquí el papel que los medios deberían jugar a la hora de hacer frente al terrorismo. Yo recuerdo haber tenido broncas importantes con todos mis jefes en Televisión Española cuando ETA atacaba duramente a este país, el terrorismo etarra, ¿no? Un atentado terrorista era inequívocamente 30-40 minutos de información en el telediario antes de que hubiera posibilidad de directo, porque ahora pues habrían sido horas y horas y horas de directo, ¿no? Entonces era a caballo entre la búsqueda de audiencia, a caballo en no sé si pensando en que de algo podría servir aquello para convencer a los que apoyaban a los terroristas, pero eran directos con capillar diente, primeros planos de afectados, de familiares de las víctimas, pues lógicamente llorando, compungidos, directos con el pueblo natal, reacciones en el País Vasco, reacciones en Madrid, reacciones en Barcelona, 40-50 minutos. El paroxismo fue una vez que no hubo atentado, la policía intervino afortunadamente y detuvieron la furgoneta cargada de explosivos en Guadalajara, que venía destinada a la estación de Chamartín. No hubo atentado, pero fue igual. Dedicamos 40-50 minutos contando la masacre que se podía haber producido si esos explosivos hubieran llegado a Chamartín, conectando con las ciudades de donde salían los trenes. Yo creo que esto nos debería haber hecho reflexionar. Yo lo he intentado, he fracasado siempre. Trasladando esto a la situación actual, cuando se produce el atentado de Charlie Hebdo, hay que decir algo, hay que transmitir algo a la sociedad occidental, a la sociedad europea, y se decide convocar una gran manifestación en París, donde hay una, digamos, curiosa cabecera, pero hay muchos jefes de Estado y de Gobierno allí. ¿No le estamos dando el éxito a los terroristas simplemente con respuestas como esta? ¿No le estamos dando el éxito a los terroristas sin necesidad de poner una bomba, como en el caso de Guadalajara, explicando cómo podrían haber aterrorizado a la población simplemente si eso se hubiera llevado a efecto? Realmente, esto es informar. Pierre ha estado, ha hecho algún comentario al respecto y cómo tuvo que salir de aquella redacción, digamos, asustado por lo que estaban comentando. Me gustaría alguna reflexión de la mesa al respecto. Gracias.
Gracias. Voy a formular yo también brevemente una pregunta a la mesa y con esto empezamos con la tanda de respuestas. Desde los departamentos de seguridad o los analistas de seguridad se aborda la cuestión de una forma multidisciplinar, es decir, se analizan las políticas de integración que son más necesarias o los déficits de estas políticas de integración y se estudia qué es lo que falta y cómo eso puede formar parte también del porqué de esta realidad. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, vamos a ver, está clarísimo y lo dicen todos los especialistas en lo que son en analizar quiénes son los lobos solitarios, que el impacto que la noticia, que el espectáculo de la noticia causa en mucha gente que está a medio radicalizarse o que está a medio ser lobo solitario, el impacto de estas personas que de pronto se convierten en gente más importante que, yo que sé, que Robert Redford, porque cogen más pantalla, evidentemente juega un papel importantísimo como atrayente de estos tipos que hemos dicho que son narcisistas. Ahora, ¿hasta qué punto esto, pues, podemos cambiar el circo mediático? Pues es un poco difícil, pero claro, habría que analizarlo y ver cómo se toma, cómo se actúa en estos momentos. Pero de momento no parece que eso tenga una solución, puesto que la más mínima cosa produce una avalancha informativa tan enorme que ya, como tú has dicho, Juan, no solo tenemos la avalancha informativa, sino que encima hacemos una manifestación. Y esto yo creo que no es muy positivo a la hora de que en una situación en la que hemos visto que el Estado Islámico o el autoproclamado Estado Islámico ha pedido a las células, a los posibles lobos solitarios que hay en Occidente, que actúen como sea, es decir, envenenando, con accidentes de tráfico, con tal, pues evidentemente eso no ayuda. Tendríamos que ver una solución a esto.
Bueno, la pregunta ha sido sobre el tema de las lobas, ¿no? Los perfiles. Vale. Bueno, primero que la mesa era sobre lobos solitarios, no sobre lobas. Entonces, si hablamos de lobas, hablamos otro día. Segundo, que hay muchas. Segundo, el tema de los perfiles. Precisamente lo que he desmontado ha sido el término lobo solitario, que es lo que he desmontado en la charla. Se ha dicho que se utiliza ese término, pero que no lo veo adecuado, precisamente porque los que hemos comentado tienen algún tipo de relación con algún tipo de célula, de organización internacional, ya sea Al-Qaeda o organizaciones internacionales un poco más amplias, terroristas, siempre terroristas, estamos hablando de terrorismo siempre. Entonces ya se ha desmontado el término ese. Incluso se ha desmontado el término de que los que hemos comentado, que he comentado yo, inclusive eran yihadistas, con lo cual tampoco eran lobos solitarios, que los que ha comentado Georgina, que son otro tipo de perfiles. De hecho, el lobo solitario que más muertes ha hecho ha sido un americano llamado Timothy, año 95, 168 personas, 19 niños, con una explosión en un edificio de Estados Unidos en Oklahoma City. Entonces, son otro tipo de perfiles. Hemos tenido lobos solitarios, pero no yihadistas. Los hemos tenido en Israel, la muerte de Yitzhak Rabin, por ejemplo, en Austria, en Gran Bretaña. En América ha habido otro también que se fue a una montaña y empezó a mandar cartas con bombas. Pero bueno, no era objeto de esta conferencia esos lobos solitarios, sino hoy era yihadismo y dentro de eso los mal llamados lobos solitarios. Con lo cual, al desmontar el término, pues no existen muchos casos de lobas solitarias. Podría meterse, pero no como lobas solitarias, sino como terrorista femenina, las viudas negras chechenas, que por ejemplo la que realizó el atentado en Volgogrado contra el autobús con 6 muertos en el año 2013. Pero no la metemos dentro de este tema de lobas solitarias porque digamos que está metida dentro de una organización que sería el terrorismo checheno. Por eso hemos dicho que el perfil no se va a hacer un perfil claro, pero sí quitando el tema de mujeres, que sería otro tema, dentro de lo que se llama lobo, como lobo solitario en ese sentido, y yihadista, que sería lo más correcto, yihadista, pues precisamente ha sido lo que hemos hecho, desmontar ese término para no usarlo inadecuadamente. Creo que he respondido. Gracias.
Estoy de acuerdo con el coronel. Quiero decir, tenemos muchos ejemplos en los que los salafistas han podido movilizar a las mujeres para ataques terroristas, sobre todo en Israel. Pero tenemos algunos ejemplos en Amán. Recuerden posiblemente el ataque en belga, una mujer belga convertida que cometió este ataque en Amán en una boda. No entiendo por qué este objetivo, pero este fue el caso, esto fue lo que ocurrió. Mi pregunta es, ¿qué prometen a las mujeres para el paraíso? Porque si la descripción para los hombres está muy precisa, no sé cuál es la promesa para las mujeres, la verdad. Yo busco esto porque he descubierto dos tipos de respuestas a esta pregunta. La primera es, una descubrirá, encontrará a su marido allí, lo cual no es exactamente el paraíso. Y la segunda posibilidad es que tendremos un buen matrimonio allí. Puede ser, no lo sé, aquí dejo la elección a cada uno. Un punto que para mí me parece muy importante es darse cuenta de que el lobo solitario, el ataque terrorista, ocurre en todas las radicalizaciones religiosas. Timothy McVeigh es exactamente el ejemplo de la supremacía, que quería que la supremacía de los cristianos blancos debería ser restablecida. Es una especie de ataque kamikaze, porque cuando se condenó a muerte no quiso ir al corte, aceptó su sentencia. Una característica de esta persona radical y religiosa es que siempre interfieren con la política. Por ejemplo, el salafismo no es una práctica religiosa, sino que es una práctica religiosa política del Islam. La cuestión que tenemos en Francia es que, por ejemplo, lo que nosotros llamamos un movimiento de guerra, cuando descubrimos un punto y luego descubrimos otro punto y luego otro punto, esto puede ser en las piscinas, puede ser en los colegios, puede ser el velo de las mujeres, siempre hay un punto de conflicto. Son siempre aspectos políticos. Entonces, el problema que ha comentado sobre la organización, yo diría, de los musulmanes moderados, los musulmanes seglares, en Francia hemos organizado un contacto colectivo con los musulmanes que se llama el Conseil Français de los Musulmanes, el Consejo de Cultura Musulmana, más o menos podría ser la traducción. Fue implementado por Sarkozy. Decidimos que estábamos siempre luchando juntos, así que nos organizamos juntos. Así que acusaron a Sarkozy de ser el padre de esta organización. El argumento que utilizaron para legitimar la organización. Es importante entender que por primera vez esta organización ha lanzado un artículo sobre cómo vivir juntos, cómo convivir. Es un primer enfoque para vivir juntos y convivir en la República Francesa. Explican el jihad, explican el principio religioso que legitima esta actitud. Por ejemplo, la cuestión va a los seglares musulmanes. Tenemos preguntas y hay mucha gente que quiere hablar de su religión, quiere hablar del Islam, pero con el mismo significado que utilizan para hablar del cristianismo o hablar del judaísmo. Eso es muy importante, así que nos faltan palabras para hablar de estos conceptos. Finalmente, los medios de comunicación. El gobierno francés ha decidido, después del ataque terrorista, que hemos arrestado a 5 tentativas terroristas, pero decidieron no hablar de ello. Y ya está, así está. 5 segundos, que le dije 30 segundos y me...
Bueno, yo también muy brevemente, como el resto de los participantes en esta mesa, yo creo que es un tema realmente interesante, ¿no? Y quizás merecería, ¿no? Pues, por supuesto, un debate mucho más profundo, ¿no? La cuestión de los medios de comunicación y cómo tienen que abordar todos estos casos, ¿no? Pero a mí me da la impresión, desde fuera, porque no soy periodista, soy académico, que hasta cierto punto los medios de comunicación están ejerciendo la labor de correa de transmisión del mensaje yihadista, ¿no? Los yihadistas lo que quieren hacer es atentados muy mediáticos, y ahí tenemos pues los atentados del 11S, los del 11M, y quizás estamos mordiendo el anzuelo, ¿no?, que nos están lanzando, ¿no? Y quizás la medida, ¿no?, más adecuada sería, obviamente, informar, porque es algo indispensable, pero no conceder ese protagonismo absoluto, porque es el mensaje, ¿no?, lo que quieren propagar y captar, por supuesto, simpatizantes, ¿no? Y también no olvidemos crear, ¿no?, un clima de islamofobia, ¿no? Porque, bueno, una cosa es llamar a un especialista a hablar sobre estas cuestiones y otra cosa es que hable cualquier tertuliano diciendo todo tipo de barbaridades que se dijeron, por ejemplo, con los atentados de Charlie Hebdo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, ¿no?, y hacer un esfuerzo, sobre todo pedagógico, ¿no?, explicar, como se ha hecho en esta mesa y como se ha hecho en la sesión de ayer, ¿no?, pues que es un fenómeno singular y que no hay que generalizar, no es una actitud general. Cualquier árabe que vaya a cualquier país árabe, cualquier musulmán, se da cuenta, ¿no?, que la población no comparte, ¿no?, esos planteamientos tan radicales como el Daesh. Ya le gustaría el Daesh, ¿no? El Daesh solo moviliza a 30, 40 mil personas, ¿no?, de esos 1.500 millones de musulmanes que hay en todo el mundo.
Pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Ahora vamos a dar término ya a esta mesa porque ya está aquí el ministro Morenés, que se va a hacer cargo de la clausura de este seminario. Gracias a todos.